sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y les llevo a otro pasaje, en Primero de Reyes, capítulo 1. Primero de Reyes, capítulo 1. Aquí encontramos cuando son los últimos días del rey David. Voy a leer desde el versículo 1, primero de Reyes 1, versículo 5. Dice: Entonces Adonías, hijo de Agite, se rebeló, diciendo: Yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, Adonías, era hijo de David. Mientras David todavía ya estaba en sus últimos días, él se adelanta y dice ahí, se revela, y él dice: Yo voy a reinar. Versículo 6: Su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿Por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Versículo 7: Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. No seguían a Adonías. La historia nos cuenta cómo el rey proclama como rey a su sucesora Salomón. ¿Sí? Y hace un lado esas acciones de Adonías. Pero quisiera que tomáramos en cuenta aquellos que le ayudaron. Uno fue el general Joab a Adonías y el otro el sacerdote Abiatar. Pero el otro sacerdote, versículo 8, dice: el sacerdote Sadac y Benaía, hijo de Joiada, y otros más, dice: todos los grandes de David no seguían a Adonías. Vaya al capítulo 2, versículo 35, en la exhortación final, antes de morir, David habla con su hijo Salomón, ¿sí? Y le da algunos consejos, y les da, más que y consejos, y también le deja algunas tareas que él quiere que lleve a cabo. Y entre ellas dice primero en Reyes 2, versículo 35. Voy a leer un poquito antes. Dice, versículo 25. No, perdón, el versículo 26. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, este rey es Salomón, ya está reinando Salomón. Resulta que Adonías, pues no había obtenido el reino, porque el Señor había designado a Salomón y David no había asignado a Adonías, sino finalmente él siguió lo que el Señor, Dios había establecido a Salomón. Pero más adelante, ya muerto David, Adonías pide a aquella joven, Abisag sunamita, para que fuese su esposa o tenerla. Y Salomón lo interpreta, hiciera, como una acción de querer tomar y liderazgo. Y finalmente Salomón tiene que tratar con su hermano Adonías y lo manda a matar, y también manda a matar al general Joab, y al sacerdote Abiatar lo despide. Y es ahí donde estamos leyendo, versículo 26, primero de Reyes 2:26. El rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David, mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Al parecer Abiatar era descendiente de Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Bueno, pero luego en el versículo 35 dice: y el rey puso en su lugar a Benaía, en lugar del general Joab, hijo de Joyada, sobre el ejército, y a Sadoc, el otro sacerdote, puso el rey por sacerdote en lugar de ¿quién? De Abiatar. En lugar de Abiatar. Entonces, Sadoc era uno de los sacerdotes, pero él no siguió a Adonías en su rebelión. Abiatar lo hizo y perdió el sacerdocio. Y entonces Salomón establece a Sadoc en lugar de Abiatar. Pero hay algo más que la Biblia nos dice acerca de Sadoc. Y es en el libro de Ezequiel. Vaya a Ezequiel capítulo 44, sí. Por favor, busque Ezequiel capítulo 44. ¿Qué nos dice de Sadoc? Ahora, el contexto de Ezequiel 44, tenemos que tener en mente, hermanos, que los últimos 9 capítulos del libro de Ezequiel, Ezequiel 40 al 48, hablan de la edificación del templo en el milenio. Hablan también de las ofrendas que se van a llevar a cabo en el milenio. Las ofrendas, inclusive habrá ofrendas de sacrificios. Hablan también de las medidas que tendrá el santuario. Y parte de una extensión de tierra en Jerusalén que se designará precisamente para los sacerdotes y para los levitas. Y algo también interesante, se nos dice que habrá un príncipe. Habrá un príncipe en el milenio, y creemos que este templo del cual habla Ezequiel es del milenio, porque no reúne las características del templo de Herodes, que fue el último templo que se edificó y que fue destruido en el 70 después de Cristo. Los judíos desean edificar un templo. Hay un movimiento sionista de los judíos, y entre ellos, una de las cosas que ellos desean es edificar un templo. Y es muy probable que cuando el anticristo haga un pacto con Israel, les permita edificar un templo, porque recuerden que el anticristo va a profanar el templo. A la mitad de la gran tribulación, no a la mitad de la semana 70 de Daniel, los últimos 7 años de la gran tribulación. Entonces habrá un templo. Entonces no creemos que este templo del que habla Ezequiel se refiere al templo que van a edificar los judíos bajo el anticristo. Creemos que habrá un templo en el milenio, ¿sí? Y habrá un príncipe. Viendo las características de este príncipe, algunos piensan que es el Señor Jesucristo, pero vemos que es un ser humano. Bueno, el Señor Jesucristo era un ser humano, ¿no? El Señor Jesucristo va a estar en su trono en el milenio, Pero el príncipe participa de la oración, y es muy interesante, algún día si lee, toma el tiempo para eso, vea las actividades del príncipe, y la mayoría de los comentaristas creen que ese príncipe es el rey David. El rey David, obviamente con un cuerpo glorificado ahora en el mundo. Ahora es muy interesante esto, pero lo que quiero resaltar aquí, miren en Ezequiel 44:15 lo que dice. Voy a leer desde, bueno, voy a leer el 15, porque me gusta a veces leer el contexto, ¿no? Pero mira el 15. Mas los sacerdotes levitas, hijos de quién? De Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. La descendencia de qué sacerdote serán los levitas que ministrarán como sacerdotes en el milenio, en el templo milenial, los hijos de quién? De Sadoc. Y ahí nos dice, guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. No hay otra ocasión en que en la Biblia veamos una referencia a este guardar el ordenamiento del santuario en referencia a Sadoc, salvo este acontecimiento que les leí en Primero de Reyes, donde Sadoc no participó de la rebelión de Adonías contra el rey. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué quiero establecer como esto, con todo esto? Ahorita lo vamos a meditar y que el Señor nos bendiga. Oremos al Señor. Padre, gracias por esta oportunidad de meditar en tu santa palabra. Dame de tu gracia para presentar esta verdad a mis amados hermanos y de veras a hablar sin temor, hablar con seguridad bíblica. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Todo esto parte de la carga que predicamos el domingo cuando la sabiduría le habla a estos tres tipos de personas, ¿se acuerdan? El simple, el burlador y el insensato. El necio que ya rechaza toda verdad y toda autoridad. La sabiduría le dice, vuélvanse a mi reprensión. Vuélvase a mi reprensión. Volveos a mi reprensión. Y amado hermano, en la palabra del Señor, lo quiero aplicar a esto, nos dice la palabra de Dios en el pasaje que leímos en 1 Pedro capítulo 5, nos habla la Biblia acerca de los ancianos. Y vemos en 1 Pedro 5, si usted gusta ir allí, que estos ancianos son pastores. Porque cuando aparezca el príncipe, ¿de quién? De los pastores. Estos pastores tienen un príncipe o tienen un jefe. ¿Sí? ¿Quién es ese jefe? Cristo. ¿Amén? Y se les denomina también ancianos y se les dice, se les hace una rogativa en el capítulo 5, versículo 1 de 1 Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. O sea, Pedro también era un pastor o uno de los ancianos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y le dice a los ancianos, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. ustedes ancianos, ustedes pastores, deben de alimentar la grey de Dios. Ahora es interesante que la palabra apacentar aquí no necesariamente se refiere al alimentar. Es una palabra, en otra vez en un estudio que yo presentaba de esto, se los mencionaba, es una palabra que significa, es la misma palabra que se usa cuando Cristo le dijo a Pedro, pastorea mis ovejas. En un momento le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, y en otra, pastorea mis ovejas. Ahora, la encomienda que Cristo le hizo a Pedro es, apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Son mis ovejas. Y yo te pregunto, ¿tú me amas? Sí, Señor, te amo. Pues apaciéntalas. Por supuesto, ¿cuál debe ser nuestra manifestación? Aquellos que el Señor llama para ser pastores, nuestra manifestación de amor a Cristo debe ser cuidando las ovejas del Señor. Es una labor que implica sacrificio, implica entrega y es una gran responsabilidad. Pero lo que quiero aquí enfatizar es el hecho de que el Señor mismo, Él ha establecido, Él ha constituido pastores, líderes espirituales, para apacentar, para pastorear a sus ovejas. Y aquí en 1 Pedro 5 dice, apacentad la grey de Dios, es el rebaño de Dios que está entre vosotros. Y luego dice, cuidando de ella. Es una gran responsabilidad. Cuidando de ese rebaño, cuidando de esa grey, se usa la palabra o el pronombre personal femenino ella, porque se refiere a grey, ¿no? Que es femenino. Y debe hacerlo no por fuerza, no obligado, sino voluntariamente. Ahora, algo que aquí quiero enfatizar es cuidando de ella. O sea, el Señor establece pastores para el cuidado de la grey, para apacentar la grey, para persuadir a la grey, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, versículo 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y luego el versículo 4 dice, cuando aparezca el príncipe, ¿de quién? De los pastores. Él va a pedir cuentas a los pastores de cómo apacentaron la grey. Eso está claro, ¿no es cierto? Pero la grey tiene que entender que en su obediencia a Cristo, Cristo ha puesto pastores para ayudarles espiritualmente. ¿Está claro? Vemos esa línea de, no quiero usar la palabra jerarquía, pero esa línea de subordinación, podemos decirlo así, o esa línea de, vamos a ponerlo así, lo que Dios ha establecido. Lo que Dios ha establecido. Dice, mire Hechos 20, 28, y no pierda Primera de Pedro, porque vamos a regresar allí. Hechos 20, 28. Dice versículo 28, Hechos 20. Por tanto, le está hablando Pablo a los ancianos, ¿de dónde? De Éfeso, ¿se acuerdan? Vinieron los pastores de la ciudad de Éfeso, que eran más de uno, porque en aquellos entonces no se reunían en una sola iglesia así de todos juntos, sino eran grupos pequeños. Versículo 28, por tanto mirad por vosotros, dice, le dice a los pastores, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. La palabra obispo, anciano y pastor, se refiere al líder espiritual en la iglesia. La palabra obispo es episcopos, supervisor, el que está supervisando, viendo para el bien. El anciano tiene que ver con alguien que tiene barba y que da la idea de una persona que es maduro para tratar con diferentes asuntos. Y el pastor es el que guía y que también apacienta. Son los títulos que el Señor ha establecido. Entonces, ¿quién los ha puesto? El Espíritu Santo. Os ha puesto por obispos. Efesios 5:11, Él mismo, hablando de Cristo, constituyó, no es 5:11, es 4:11. Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿a fin de qué? Perfeccionar a los santos. ¿Para la edificación de quién? Del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces, esto es un tema, amados hermanos, que podríamos decir, uno no puede ser juez y parte, no es muy, ¿cómo le digo? Puede sonar mal el que uno como pastor esté predicando a su propia iglesia de que Dios se les ha puesto pastores. Pero es lo que la Biblia dice. O sea, ¿por qué una iglesia aquí, la Iglesia Cristiana Bíblica Montemoria, tiene pastores o tiene un pastor? ¿Por qué? ¿Se nos ocurrió a nosotros? Hubo un día un concilio, ¿verdad? El concilio morayano, ¿verdad? Y que decidimos, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y cuando uno se convierte a Cristo, una de las cosas que uno debe aprender, le debe enseñar, es que Dios ha puesto pastores. Ahora, de ahí podemos hablar mucho sobre al respecto. Cuando dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores. La palabra, yo lo he enseñado y lo he dicho, no es la palabra precisamente la palabra que se traduce pastor en otros lados. Es una persona que gobierna sobre ti y puede referirse a un maestro, a un padre. Pero en el contexto del libro de Hebreos, está hablando a esos hermanos que tienen, está hablando a todos los hebreos, está hablando a los creyentes, a los hermanos amados, y les dicen, aquellos que están gobernando sobre sus vidas espirituales, menciona dos veces, en Hebreos 13:7 y 13:17. Primero, en Hebreos 13:7, si gustan ir allí, vean por favor lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 13:7 dice, tres veces se menciona pastores en esta epístola. Dice, acordaos de vuestros pastores. Ahora, ¿qué hicieron esos pastores? ¿Os hablaron? La palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Ahora, qué interesante que después de ese versículo viene el versículo 8 que dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, no es para que los pastores nos justifiquemos y decir, bueno, el único que no cambia es Cristo, yo sí puedo cambiar. Ahora, es una realidad. Yo tengo que poner mis ojos ¿en quién? En Cristo. El pastor no va a ser siempre perfecto. El pastor se puede equivocar, puede pedir perdón, ¿no es cierto? Puede tener sus maneras, a lo mejor su cara. No, a lo mejor el pastor no es a lo mejor del carácter como yo quisiera que del todo fuera, ¿no? Es como, por ejemplo, inclusive yo le enseñaba a nuestros jóvenes el lunes la salada de esta verdad. Y yo se lo relacionaba porque hay otra realidad. Así como podemos decir pastores, también Dios ha puesto a nosotros como hijos, ha puesto padres. Y los padres son los primeros responsables por la vida espiritual de los hijos. Yo les enseñaba a los alumnos, y se los digo a ustedes, Levítico 19 dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dice Levítico 19, 1, y luego 2, y luego dice el 3, temerás a tu padre y a tu madre. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces la manera de ser santo para Jehová nuestro Dios es teniendo temor de las autoridades que Dios ha puesto espirituales sobre nuestras vidas. A Dios no lo puedo tocar. Dios no lo puedo ver, pero Él ha puesto autoridades sobre mi vida. La palabra de Dios, un padre, una madre, un líder espiritual. ¿Sí me doy a entender? Dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero Dios también ha puesto pastores. La sumisión a un padre y la sumisión a un pastor, pues, es diferente. Pero a veces un pastor funge como un padre espiritual. Y aún así otra persona puede fungir como un padre espiritual de una persona que le llevó a los pies de Cristo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan lo que Pablo dijo de Onésimo? Al cual engendré, ¿en dónde? En mis prisiones. Entonces, finalmente en los hombres, y no, esto no lo digo para yo justificarme de mis faltas, no, pero finalmente tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero acuérdate de vuestros pastores que os hablaron vuestra la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Luego dice en Hebreos 13, 17, mire lo que dice. Usted lo conoce, este versículo. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. La palabra obedeced significa persuadir. Es la misma palabra que se usa de los hijos en los últimos días. ¿Se acuerdan que se usa en Romanos 1 y luego en 2 Timoteo 3, cuando habla de los tiempos peligrosos, que habrá hombres que serán desobedientes a quiénes? A los padres. Y luego habla de del pecado de los gentiles en Romanos 1, que están atestados, ¿te acuerdas? De adulterio hizo y son desobedientes a los padres. La palabra desobediente es alguien que no se deja persuadir. ¿Y qué dice la sabiduría? Volveos ¿a quién? A mi reprensión. Les voy a enseñar, les voy a decir, ¿hasta cuándo os simples amaréis? La simpleza, los burladores. Bueno, todo lo que ya hemos... Entonces, la palabra aquí, obedeced, es una persuasión en lugar de un mandato de obediencia. Pero hay un espíritu de obediencia, sumisión y confianza en aquellos que salen... Bueno, pero luego la palabra sujetaos... Es hupeiteike, que parece expresar el rendir de la propia voluntad al juicio de otro, lo que reconoce autoridad establecida mientras mantiene independencia personal. Es decir, yo mantengo mi independencia personal, pero debo dar oído a la persuasión ¿de quién? De mis pastores. Y tomar en cuenta lo que ellos dicen y sujetarme, tomando en cuenta lo que me dicen de la palabra del Señor. Y también en el entendido que puedo yo someterme manteniendo mi independencia personal porque Dios sabe por qué está guiando al pastor en una determinada situación donde a lo mejor hay diversas situaciones al respecto. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué dice? Velan por vuestras almas como quienes, ¿qué? Han de dar cuenta. Han de dar cuenta. Luego, versículo 24, al final dice, saludad a todos vuestros, ¿qué? Pastores y a todos los santos. Entonces, amados hermanos, volviendo a 1 de Pedro capítulo 5, después de lo que hemos dicho esto, 1 de Pedro 5, en el versículo 4, y habló de lo que deben hacer los ancianos, ¿verdad? Cuidar de la grey de Dios, apacentar la grey de Dios, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, ¿verdad? No teniendo señorío, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca, versículo 4, ¿el príncipe de quién? De los pastores. vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Cristo. Por eso se ha dicho que los pastores humanos, podemos decirlo, son pastores subordinados al príncipe de los pastores. Jehová es mi pastor. Jesucristo es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Y los pastores deben obediencia o sumisión al príncipe de los pastores, pero el Señor, inclusive Él envió a sus apóstoles a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que os he enviado. Y edificaron iglesias y establecieron ancianos en cada iglesia. Entonces, es el plan que Dios ha establecido. Pero luego mire lo que dice versículo 5, en este mismo contexto, primera de Pedro 5, ¿está conmigo ahí? Dice, igualmente, ¿quién? Jóvenes. Ahora, ¿por qué el igualmente, hermano? De la misma manera. De la misma manera que el pastor, ¿sí? Debe someterse ¿a quién? Al príncipe de los pastores. Y que debe apacentar la grey. Y que debe cuidar de la grey. Y que debe hacerlo voluntariamente. Y que debe ser, ¿cómo se llama? Un ejemplo de la grey. ¿No es cierto? Igualmente, jóvenes, ¿estad sujetos a quién? A los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Los pastores. ¿Qué necesita un joven? Aprender a estar sujeto a los ancianos. Y luego dice, y todos, esta es una interesante frase, todos sumisos unos a otros. Ese todos, ¿a quién se refiere? ¿A los jóvenes? Habla de cómo se llama, de que los jóvenes también estén sumisos el unos a otros. Mire, y le voy a espero poder explicarlo de una manera clara. En Efesios capítulo 5, antes de hablar el Espíritu Santo a través de Pablo, con respecto a que la mujer esté sujeta a su marido, y que el marido ame a su mujer y se entregue a sí mismo por ella, así como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Se entregó a sí mismo por ella. Hay un versículo. Ahora, ¿qué es lo que gobierna toda esa relación? Esa relación conyugal. En Efesios 5. ¿Qué es lo que debe gobernar para que haya toda una armonía? El Espíritu Santo. Porque desde antes, en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos de ¿quién? Del Espíritu. ¿Sí? Vayamos tantito a Efesios 5 y ahorita regresemos a primera de Pedro. Efesios capítulo 5. Ahora, estoy poniendo escritura con escritura, hermano. No estoy tratando aquí de arrimar agua a mi molino, ¿no? Como dicen. Es la escritura. Pero Efesios 5:18, mire lo que dice. No os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Inclusive habla de la vida espiritual, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, ¿qué dice el versículo 21? Someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Y luego, ¿qué dice el 22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¡Ay, qué chiste, ¿verdad? La mujer que se sujete al marido. No, pero luego dice que maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? Se entregó. Entonces, ¿qué se refiere cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios? En mi rol como cabeza, como marido, debo someterme. ¿Cómo lo digo? debo someterme en el rol que Cristo me ha dado a mí, a amarla a ella y entregarme. Y ella a sujetarse a mí. Entonces, yo creo que hay una sumisión mutua. No es que, ahora la mujer es la que manda. No necesariamente. Pero yo debo escuchar lo que dice mi esposa. Y yo debo entregarme a ella. ¿Entiendes? No es un señorío, es una sumisión. Pero ¿quién es la cabeza del hogar? El hombre, el varón, ¿no es cierto? ¿Sí? Yo puedo demandar de mi esposa sumisión y sujeción. La Biblia dice que te sujetes. Ella puede decir, pero la Biblia dice que tú te entregues por mí. Pero es ese someteos los unos a otros, ¿en qué? En el temor de Jehová. Ahora, volviendo a primera de Pedro, capítulo 5, cuando dice allí, igualmente jóvenes, estad sujetos ¿a quién? A los ancianos. La siguiente frase no le quita firmeza o fuerza a esa frase, ¿no es cierto? Y luego dice, y todos sumisos unos a otros, y luego ¿qué dice? Revestíos de humildad. ¿Por qué qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es que yo soy el pastor y te voy a decir, es que hermano, andes haciendo estas cosas, mira nomás que, no, pero. ¿Revestidos de qué? De humildad. Mira, amado hermano, en el amor de Cristo y en cumplimiento de mi deber hacia mi Señor, te animo a que consideres esto en tu vida. Es que usted me quiere decir lo que tengo que hacer. Bueno, es el deber que Dios me ha dado. ¿Sí? No te voy a agarrar a palos para que lo hagas. Pero es mi deber. Sé humilde. Escúchalo. Ahora, uno como padre sabe, y los hijos dicen, ay, pues qué suave, pues tú eres el que dices, el que se tiene que hacer. Usted sabe usted mismo que es padre, sabe toda la gran responsabilidad que implica ser padre y ser una autoridad. Le ha tocado que una situación y que todos los hijos y la esposa dicen, ¿y qué vamos a hacer? No se queda así como, pues ¿qué vamos a hacer? Señor, ayúdame, ¿qué voy a hacer? Ah, pues como tú mandas, como tú dices. Sí, pero es una gran responsabilidad. Entonces yo tengo que someterme al Señor y aún en mi demanda, aún a un hijo. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia con respecto a los hijos? No exasperéis a vuestros hijos. A ver, hijo, vengo de contigo. Esto, te lo voy a decir. Eso no implica, mira, ya te lo dije claramente, pero te lo estoy diciendo porque es mi deber. Te lo estoy diciendo. Entonces, ese someteos los unos a los otros. Yo, al tratar con un alma y tratar con una oveja, finalmente uno no está buscando que le hagan un nicho y que digan, ay, el pastor, y lo que diga el pastor, vamos a hacer. No, lo que queremos es que obedezcan a Cristo. Amén. Eso es lo que queremos. Y aún hay afrentas, cuando Pablo dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O como Pablo dijo, yo con el mayor placer me gastaré lo mío, y yo mismo me gastaré, aunque amándoos más sea amado menos. ¿Qué pasó con el Señor? ¿Qué pasó con el buen pastor que su vida dio por las ovejas? Se entregó. ¿Y dónde terminó? En una cruz. Dios ha puesto autoridades espirituales, tus padres. Y yo le platicaba a nuestros jóvenes el lunes, hablábamos de esto, y les decía yo cuando, por ejemplo, yo tuve mi padre, Y yo le doy gracias a Dios. Cuando yo hablé con él, con mi papá, para cuando pedirle, comentarle que yo quería servir al Señor y dejar la universidad, yo iba con temor. Para mí era importante. Recientemente les comenté lo que él me dijo, ¿no? Y dijo, hijo, está, pues yo preferiría, pero si tú quieres. Para mí fue importante, fue de peso lo que mi padre. Aún yo teniendo mi familia, y cuando el Señor nos guió, nos estaba guiando claramente para dejar, por lo menos de trabajar por un tiempo en el ministerio en el que estábamos, porque no dejamos la iglesia en ese tiempo, e ir allá a Fundamentos a prepararnos por un tiempo. Yo hablé con mi papá. Yo le dije, oye papá, ¿tú qué piensas? Y no fue nada. Le doy gracias. El Señor, él dijo, adelante. Yo creo que. No sé si mi papá lo vio como que, ay, pensó que, ah, pues va a ir a Estados Unidos, van a agarrar, ¿cómo se llama?, residencia. No lo sé cómo lo pensó. Pero lo dijo, hijo, adelante. Inclusive, a unas semanas o meses, hermanos, antes de irnos, el Señor nos probó. Y una de esas pruebas grandes fue a través de mi hijo Abidán, porque él se enfermó del estómago. Él desde chico tenía un problema con un catéter que conecta del riñón, ¿verdad? Y eso, y le dieron mucho antibiótico cuando chiquito. Yo me acuerdo que yo me lo tuve de meses que ponérmelo en la resonancia magnética. Ya ve que uno no se puede mover. Pues yo tenía aquí al niño y tenía que estar ahí, ¿verdad? Y entonces encontraron su brazo. Y le dieron mucho antibiótico y eso afectó su flora intestinal. Y cuando vino ese tiempo para irnos, le vinieron crisis, pero fuertes de eso. Recuerdo una vez en mi oficina, ahí en la iglesia Puerta Abierta, llegó el pastor Benjamín para la clase del Instituto Bíblico que él enseñaba los lunes en la noche o viernes. Y yo le dije, pastor, ¿puedes venir? Y yo le dije, ¿sabes qué? Y yo me solté llorando como un niño con el pastor. Y le dije, ¿sabe? Yo quiero hacer esto y mira todo lo que me está pasando. Dime, ¿estoy mal? Y él me dijo esto, mira hermano, Dios no obra necesariamente así. Dios está probando si realmente quieres hacer su voluntad. Fue bueno escuchar eso. Fue de gran ayuda. Entonces mi papá sí me dijo, está bien, ve hijo, nada más te voy a pedir una cosa. Ve lo del seguro, porque ya ves, Abidán, cómo se puso. Consíguete un seguro. Ahora, reconozco que no obedecí a mi papá en cuanto a eso. Son bien caros, ¿no? Y él se preocupaba. ¿Cómo le vas a hacer con el niño? Allá es bien caro eso. Pero él como un padre. Dije, sí, papá, voy a confiar en Dios. Y recuerdo que ese primer año que estuvimos allí, a Abidán le dieron el premio por asistencia perfecta en todos los días de la academia. No se enfermó un solo día. Pero fue bueno escuchar la voz de mi padre. Es bueno. Es bueno escuchar la voz de nuestro pastor. Ser persuadidos. Ser persuadidos. Revestidos de humildad. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego mire el versículo 6. Mire 1 Pedro 5, versículo 6. Humillaos, pues, ¿bajo qué? ¿Bajo qué? La poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Se acuerda qué es lo que tiene Cristo en su mano derecha? Las 7 estrellas, que son los ángeles de la iglesia. Humillaos. Yo debo humillarme delante del Señor. Yo no quiero ser un señor o un dictador, no. Pero te quiero enseñar lo que es correcto. Considera esto para tu vida. Oiga, pero esta situación, versículo 7, mire, echando toda qué, vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, este versículo normalmente lo usamos para cuando estamos en pruebas, ¿no? Echando vuestra ansiedad. Pero el contexto, ¿ven de qué está el contexto? Es que no entiendo esta situación. Echa tu ansiedad sobre Él. El Señor sabe. No siempre entendemos cuando se nos dice lo que debemos hacer. A veces estamos obstinados, ¿no es cierto? No queremos verlo. Bueno, echa tu ansiedad sobre el Señor. Si el Señor ha puesto pastores, si el Señor ha puesto un padre en tu vida, ¿sabe por qué? Tu papá te dice, ¿sabes qué, hijo? No tengo paz, déjame orar. Ay, papá, pero es que tú no quieres, nunca me dejes. No, Dios sabe por qué te puso un padre ahí. Amén. Y el siguiente versículo, sed sobrios, piensen bien y velad, porque ¿qué? Vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, busca, anda buscando a quién devorar. ¿Y dónde se ensaña más y cómo afecta a Satanás mucho? Cuando rompe y afecta estas relaciones que Dios ha establecido. Relación entre un hijo con su padre o una oveja con su pastor. Yo le pregunto, hermano, y yo creo, si yo no fuera pastor en una iglesia, pues yo crecí, yo aprendí que yo debo tener un pastor. Que si por alguna razón estoy en una ciudad y voy a buscar una iglesia y voy a orar por un pastor para mi vida. Eso es lo que la Biblia enseña. Yo no puedo andar ahí como cristiano de aquí a aquí sin pastor. Porque la Biblia enseña esto. Ahora, Dios honra eso. Y de ahí, ahora sí, recordemos a Sadoc. ¿Qué hizo Sadoc? Se mantuvo fiel a su rey. La autoridad que Dios había establecido. Lamento por Abiatar. Había sido un hombre fiel a David. Pero Joab tenía sus problemas. Adonías quería el reino. Y dice que Adonías se rebeló. Y se trajo consigo. Entonces, ¿quién se mantuvo cuando hubo? Sadoc. Y Dios bendijo a esa persona que se sometió. ¿Cómo lo bendijo? Su descendencia serán sacerdotes en el milenio. Ese es el ejemplo que quería darles de Sadoc. Alguien, lo voy a decir así, no voy a decir nombres. En mi tiempo de juventud, aún como empezando a prepararme como siervo de Dios, habíamos un grupo de jóvenes de la iglesia que empezamos a servir al Señor. Y una vez uno de ellos me decía, ya, ¿qué haces ahí? Pues en la iglesia, ya puedes tú tener tu misión. Ya, hombre, tú empieza y tú. Y yo le decía, no, el Señor me ha puesto ahí. Dios me ha puesto aquí. No, pero tú puedes ser el pastor. Dios me ha puesto aquí. Punto. Yo no andaba queriendo, ni siquiera quería, ¿cómo se llama?, llegar a ser el pastor. Yo quería hacer una ayuda a mi pastor. Por muchos años, yo pensé que nunca yo iba a ser un pastor. Yo fui un Josué, como Josué para Moisés, un Timoteo, y con mis faltas. Y aún cuando quisimos irnos a preparar y eso, fue con el deseo de poder ayudar a nuestra iglesia. Les compartía también a los chicos, cuando yo hablé con el pastor y le dije, me quiero ir a preparar. Y él me decía, ¿y por qué no te vas ya a la obra misionera? ¿Cómo no? Y no. Y ya, yo no creo que tengas que ir a ese lugar a prepararte. Le digo, pastor, no, quiero preparar. Deme alguna palabra. No. Bueno, pero ya si el Señor te está guiando a eso, adelante. tú ya no eres un niño, eres un adulto, eres un hombre que ha mostrado que ha seguido al Señor, adelante. Así me lo dijo en privado, ¿no? Después, pues empezaron a suscitar ciertas cosas, hasta que un momento, me acuerdo, porque yo escuchaba por aquí que esto y que se tergiversó la información. Y a unas semanas de irme, yo fui con el pastor a su casa, llegué. Le dije, oye, pastor, he escuchado esto y el otro. ¿Sabe qué? Si quiere no me voy, no pasa nada. Yo quiero que usted esté tranquilo. No me voy. Y él me dijo, no, Luis, no te preocupes. Es bueno que tú vayas. Se va a requerir alguien que aprenda todo eso y un día nos venga a ayudar. Ahora, hermano, no estoy mintiendo delante del Señor. Ese fue nuestro corazón. Y yo nunca pensé que yo iba a ser un pastor. Así que discúlpenme, estoy aprendiendo. Como que ya me estoy tardando, ¿no? Cuando regresé de Foundations, una de mis oraciones era, Señor, comienzo una iglesia. Yo sabía que ahí estaba el pastor Benjamín o estoy bajo el pastor Benjamín. Yo no tenía ningún problema ser un segundo. Porque para mí era mi formación estar bajo una autoridad. Porque eso lo vi en la Biblia. Pero cuando eso se afecta, hermano, el enemigo se aprovecha. Yo sé que habrá situaciones, habrá diferencias, pero tenemos que guardar nuestro corazón con respecto a el orden que Dios ha establecido en la Biblia para nuestro bien. Tienes un pastor. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? Que debemos predicar, redarguye. ¿Te acuerdas que le dijo Pablo a Timoteo? Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán, ¿qué? La sana doctrina. La sana doctrina tiene que ver con esto que les estoy hablando. Y se amontonarán, ¿qué se van a amontonar? Maestros conforme a sus concupiscencias. No dice pastores, dice maestros. Es algo interesante. Queremos a alguien que nos enseñe, pero que no se establezca. Así tienes que vivirlo y nos confronte. No, nada más enséñame, yo tomo la decisión. Gracias. Esa es la actitud de muchos cristianos. Y eso no es una sana doctrina. Tenemos comezón de oír, pero queremos maestros y que sea conforme a mis concupiscencias, mis deseos particulares. Porque si ya se meten en algo que a mí no me parece, que no me vengan a decir cómo debo vivir. Porque, y luego sale la espiritualidad, el aura de espiritualidad. Porque yo sigo a Cristo, no a un hombre. Bueno, ¿quién es el que puso a los pastores? ¿Quién? Cristo. 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 Y yo sé que en un determinado momento hay éxodos, ¿no? Aún de una iglesia. No debe ser algo tomado a la ligera el salirnos de una iglesia. Se los digo porque yo solamente he salido de una iglesia. Y la verdad, hermano, fue algo de que yo no deseaba salir de mi iglesia. Yo no deseaba salir de mi iglesia. Pero llegó el momento en el cual el mismo pastor a mí me sentía que yo era como una competencia para él. Él me decía, es que te veo y yo estoy predicando y tú estás hojeando la Biblia y siento que tú estás buscando a ver en qué me estoy equivocando. No. Y otras situaciones donde fue lo más sano, Y hay momentos en los que, aún dice la Biblia, ¿no?, que aún Bernabé y Saulo, ¿no?, y Pablo. Pero no podemos tomar a la ligera el tener un pastor. Yo le doy gracias a Dios por los pastores que Dios me ha dado. Yo le doy gracias a Dios por el pastor David Cortés. Yo no tengo nada contra el pastor. Lamento mucho el sentir y que ha expresado él públicamente hacia mi persona. Pero yo le doy gracias a Dios por su celo y su predicación. Si yo no hubiera llegado a esa iglesia, yo no sería tal vez lo que yo ahora soy. Le doy gracias a Dios por la vida del doctor Spence. Ha sido, por un tiempo fue mi pastor, y he escuchado su predicación. Y usted dirá, pastor, ¿y ahora quién es su pastor? Pues el Señor es mi pastor. Pero ¿sabe qué? Yo aún mismo le doy gracias a Dios por tener un mentor. Un mentor. Le doy gracias a Dios por la vida del doctor Spence, el doctor Larry, maestros. Que en un determinado momento tengo una duda, esto, pido su consejo. Pero he tratado de no depender de ellos, depender de Cristo. Pero no lo digo por jactancia. Yo mismo reconozco mis propias debilidades. Y yo no me estoy poniendo por encima de su relación con Cristo, no. Usted tiene que buscar a Cristo. Pero Dios ha establecido pastores. Es el orden que Dios ha establecido. Y el Señor va a honrarnos así. Así como honró a Sadoc. Como honró a Sadoc. Yo le animo, si algún día el Señor le llegase a guiar, y es la voluntad de Dios que usted va a otra iglesia, piénseselo bien. Pero si usted va a otra iglesia, asegúrese que está verdaderamente buscando a alguien que le pastoree. Y no sencillamente porque usted quiere hacer su propia voluntad. Es parte de los tiempos que estamos viviendo, donde cada uno hace lo que bien le parece. Cada uno de lo que hace lo que bien le parece. Ay, amados hermanos, la verdad no me es fácil hablar de estas cosas. Pero se lo digo por su propio bien. Dice la palabra del Señor que yo, dijo el Señor, yo me buscaré pastores conforme a mi corazón. Oren por mí para que yo sea un pastor conforme al corazón de Dios. Y también Dios sabe la clase de personas que pone para nuestras vidas. Lo que necesitamos, ¿no es cierto? Es que mi papá es así. Bueno, Dios sabe por qué. Tu autoridad es así. Es que el maestro que me tocó. ¿Está bien? ¿No es cierto que a veces nos acordamos de los maestros más estrictos? Ay, no, pero le doy gracias a Dios por ese maestro. Y muchas veces queremos llevar la cosa, suavizarlas, con tal de buscar que haya conciencia en los demás y eso. Pero, amados hermanos, somos ovejas. Necesitamos dirección. Necesitamos una vara y un callado. ¿Qué nos infunde? Aliento. Aliento. Es mejor que nos digan, ¿sabes qué, hermano? No, ese no es el camino correcto, este es el que tienes que seguir. A decirnos, pues bueno, como tú vieras, hermano, pero no dejes de diezmar. Ay, sí. No, que Dios sea con nosotros. Cada uno y cada pastor en cada iglesia, tenemos que, Dios sabe por qué lo puso para esa iglesia. Oremos por los pastores. ¿Y sabe que hay una gran necesidad ahorita? ¿De qué hay una gran necesidad? De pastores. Y hay una gran necesidad de una grey que honre al Señor obedeciendo a sus pastores. Que Dios sea con nosotros en esta verdad. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. Toma tu control de lo que aquí se ha dicho y aplícalo a cada una de nuestras vidas. En tus manos nos encomendamos, Señor. Yo te quiero pedir que me ayudes a ser el pastor que debo ser. Y te pido que nos ayudes a los que estamos aquí como padres y madres, a ser los padres y madres, las padres que debemos ser. Aún los siervos que estamos aquí, maestros, ministros, ya sea de alguna u otra, que podamos ser un testimonio a los que vienen debajo de nosotros. Gracias por tu palabra. Y perdónanos, Señor, limpia aún nuestros corazones de cualquier rencor, amargura, sentir hacia nuestras autoridades, nuestros padres, nuestra madre, nuestros pastores. Te lo ruego, Señor. Gracias por lo bueno que eres y gracias por el plan tuyo en tu palabra. Queremos seguirlo y queremos que tú seas honrado. Sé pues con nosotros, te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén, Señor.